Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas. Para EWTN, Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros estamos todos los días aquí en el programa Hoy es tu gran día, agradeciendo a Dios la oportunidad de estar juntos y también encontrando la fuerza para enfrentar las dificultades, encontrando la esperanza de la mano de Dios y confiando que podemos hacer algo, que nuestra vida tiene oportunidades y grandes bendiciones. Así que, pues, iniciamos el programa del día de hoy y vamos a tocar un tema que es importante. En un momento vamos a tener también la participación de nuestro invitado el día de hoy, pero hablaremos sobre las crisis matrimoniales. Y en este inicio de ciclo escolar, muchos ya están preparándose, otros ya están empezando. Vienen muchas situaciones que afectan a nuestro matrimonio y a nuestros hijos. Y de esa es de lo que vamos a hablar el día de hoy. También agradezco, como siempre, a todos por acompañarnos. Les mandamos este fuerte abrazo. Donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdese que estamos en Spotify, Apple Podcast, estamos en la página de EWTN.com en español, en la sección de escuchar. Tenemos un equipo que nos ayuda a estar al aire todos los días. Ahí está Jorge Graña en los controles en el Estudio 4 y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire y lleguemos hasta los confines de la Tierra. Muchas gracias. También a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el Facebook, en el WhatsApp, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros, como todos los días, iniciamos nuestro momento diario de intercesión familiar. Gracias a todos los que se unen a nosotros para pedir por nuestras familias. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más, y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos confiamos a la Virgen María. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio. Por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José, en la sagrada familia gloriosa por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Amén. Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, y por las intenciones de sus corazones, ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Ponemos aquí nuestras intenciones personales. Oramos por el Papa, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Oramos por las intenciones del mes que nos invita el Papa y ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia, pidiendo por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical, la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Sagrada Familia gloriosa, hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, levantando una red de oración familiar, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada y misionera en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por las necesidades de los enfermos, los presos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Unidos al Papa, pedimos por el desarme y la paz, para que las naciones elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, y para que cada uno de nosotros desarme también su propio corazón del odio, el rencor y la indiferencia. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación, en los corazones de María y José y en el Sagrado Corazón de Jesús, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo. Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro en ti confiamos. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya estamos aquí muy contentos de poder tener la compañía de el Padre Eduardo González, que hoy sigue, creo, todavía en la ciudad de, ahí en Cholula, Puebla, en México. Bienvenido, Padre Eduardo, muchas gracias.
Gracias, Carlos. Sí, aún ando aquí por la ciudad sagrada de Cholula. Gracias.
Ah, pues qué hermoso, Padre. Una bendición de poder platicar con usted el día de hoy acerca de este tema de las crisis. Y de alguna manera, creo que primero, a veces no entendemos que la crisis es un cambio profundo. A veces puede ser repentino y que tiene consecuencias importantes en las situaciones o procesos, en especial hablando de la familia, que tenemos estos cambios que afectan a la familia y que a veces pues los vamos cultivando por malos hábitos a lo largo del tiempo y otras veces por cuestiones que suceden, ¿no? Cambios en la economía, situaciones personales, problemas en el cambio del desarrollo, que si en una etapa de la vida o en otra etapa de la vida. Al final, a veces hay situaciones en el entorno social, político, que afectan, pero cada uno de nosotros, desde esta visión cristiana y católica, pues tenemos la certeza de que no estamos solos en el caminar, de que Dios va con nosotros, pero también que somos parte de una comunidad, de una familia cercana y una familia espiritual, y que juntos podremos ir encontrando las respuestas. El mundo que nos rodea pues trata de vendernos lo más barato, ¿no? Digo, que al final de cuentas es lo más caro, ¿no? Nos vende el divorcio porque es un buen negocio para los abogados, nos vende la separación porque pues al final de cuentas genera algún tipo de recurso para diferentes áreas del gobierno. Yo recuerdo en alguna de las experiencias en diferentes países, tenían estos programas de atención a menores que tenían problemas en sus casas y pues evitaban solucionar el problema porque ese era el negocio que les daba trabajo a aquellas personas. Y dices, hay muchos en el área humana, en el área social, pero también en el área espiritual, que quieren la división y la destrucción de la familia, pero creo que unidos como familia de fe podemos ir encontrando respuestas, Padre.
Sí, Carlos, las crisis, yo creo que las crisis son saludables. Las crisis son necesarias, de hecho la naturaleza lo requiere, porque son momentos de ajuste, de reajuste, de lo contrario moriríamos. El punto es cómo darnos cuenta y cómo aprender a manejar saludablemente una crisis. En las relaciones humanas son complicadas, ya lo habíamos mencionado en algún otro programa. Las relaciones matrimoniales, como hay una relación de exclusividad, los niveles de conflicto pueden elevarse por la sensibilidad de las personas, porque la relación va evolucionando con el tiempo, va madurando, porque los agentes externos son cada vez más violentos, más agresivos, son más seductores. Tenemos que lidiar con nuestra propia historia como persona. Tengo que lidiar y tengo que aprender a convivir con la historia de la persona con la que estoy viviendo, con la que yo he decidido compartir mi vida, que es mi esposo o mi esposa. Y tengo que compartir con la historia también en continua evolución de los propios hijos. Eso no es fácil de atender. Se requiere de mucha conciencia, se requiere de formación y obviamente se requiere de una profunda espiritualidad. Sí, porque es un punto de referencia. Yo estoy consciente de que la vida es como una barquita, ¿no? De hecho, por eso la iglesia se considera como una barca, y la barca de Pedro. La familia es una barca, y vamos navegando, y necesitamos puntos de referencia, no solamente para navegar, sino para educar a nuestros hijos igualmente a hacerlo. Como familia necesitamos navegar. La vida espiritual nos da eso, puntos de referencia claros. Que si viene una crisis, que es normal, cierto, pero tenemos elementos, tenemos puntos de referencia que nos permiten manejar las crisis. Y detrás de toda crisis, pues hay necesidades igualmente no resueltas, o hay necesidades mal atendidas, o hay necesidades que van evolucionando y que requieren ser satisfechas de otro modo, de otra manera. Pero para esto se requiere de la atención, se requiere estar atentos. Yo creo que en la vida, el estar atentos en todo, creo que es una parte fundamental, Carlos.
Sí, y esto que dice Padre, por un lado, creo que es tan importante, y lo voy a decir de esta manera que quizá pueda sonar curiosa, ¿no? Bajarle un poquito al drama, porque las crisis son parte de la vida. Y a veces quizá las telenovelas y las películas que constantemente tratan de mover nuestras emociones, nos llevan a ver como que las cosas son inmensas, que los problemas son insuperables. Y al contrario, yo creo que, y lo platicaba en estos días, curiosamente, trabajando, hablando de historia de la salvación, que paradójicamente es la historia de nuestra familia, ¿no? Cómo la Biblia nos va enseñando cómo ir de la mano de Dios para ir restaurando la paz, para ir restaurando el amor, para ir restaurando el orden, para ir restaurando la esperanza. Y aun cuando tengamos que vivir en ambientes tan difíciles, pues como ahorita podemos hablar nuestros hermanos de Colombia, que ahora tuvieron un terremoto, el mes pasado fue en Venezuela, y podemos pensar en los incendios en Europa, pero esas crisis son externas. Pero las que no salen en la televisión, en la radio, son las crisis que hay en cada hogar. Que a veces no. Ahí es en donde está el terremoto, a veces, y a veces ahí es donde está el fuego. Pero el miedo no nos permite detenernos a pensar. Y que estas crisis necesitan que hagamos un alto, porque al final de cuentas, como usted lo decía, son. No son solamente problemas, sino también son oportunidades. Porque algunas ocasiones hay cosas que hemos hecho por años que no funcionan y que han afectado nuestra relación de pareja. O hay agentes externos que nos han estado afectando. Como en la actualidad puede ser la pornografía, la infidelidad, el alcohol, las drogas, el no saber cómo tratar con la familia extendida, los padres, los abuelos, el no saber cómo enfrentar las crisis económicas o cualquier de estas situaciones que en lugar de convertirse en esta oportunidad de entrar a dialogar, de aprender, de enfrentar, de unirnos, pues el miedo nos lleva a atacar o huir. Y ese estrés pues está ahí adentro y afecta a nuestros hijos y afecta a toda la familia, padre.
Cierto, cierto, Carlos. Y hay elementos en que tenemos que estar alerta. Yo no quisiera así como complicar con una serie de requisitos a las pobres parejas que de pronto ya están agobiadas por el día a día, pero sí algunos puntitos que son como puntitos de luz, me imagino yo, que pueden ayudar a aliviar y con el tiempo a poder elevar la calidad de su relación. Yo pienso que lo primero es tomar conciencia de qué está pasando. Quizá el problema o la crisis en una relación matrimonial puede venir por una mala comunicación o una comunicación deficiente, que más que comunicación es una información de datos que van y vienen y que a veces son enviados con actitudes contaminadas por el enojo, por el fastidio, por el estrés y terminan complicando la situación. O sea, estar atentos a checar nuestro tipo de comunicación, de qué calidad es, de baja calidad, de mediana calidad, está entorpecida, está contaminada, está lastimada, y cómo revisar, ¿no? Y esto obviamente nos lleva a un distanciamiento emocional. Las mamás se dedican a multiplicarse, o las mujeres tienen que hacer mil cosas que antes no. Hoy tienen que tener hijos, esposo, casa, trabajar, ir, venir, regresar. Y se puede ella esconder en su mundo, el esposo se esconde en su trabajo y los hijos bien gracias, etcétera. Los problemas financieros son otro agente que hay que estar atento porque también son agentes de distanciamiento y de crisis. Lo que ella mencionaba son problemas de infidelidad o el no darse cuenta de que obviamente los dos vienen con una carga diferente de valores y de necesidades. Y si no hay una mesa común donde pueden compartir, donde pueden comunicar, obviamente eso alimenta ese distanciamiento emocional. Por lo tanto, estar atentos, yo creo que a esos factores puede ayudar a la pareja no a evitar crisis, sino cómo manejar saludablemente un estado de crisis que es normal. Si la comunicación es baja, bueno, hay formas de atenderlo. El modelito base antes de que pidan atención, antes de que vayan con un sacerdote, antes de que se metan en un grupo de encuentro matrimonial o a alguien que quiere entrar al programa de RetroDai, yo creo que es distinguir lo que ya mencionaba yo, que me parece clave, es un poco mi conclusión o en mi experiencia pastoral, diferenciar entre el argumento y la relación. Cuando esas dos cositas las tenemos claras, antes de meternos a un proceso más complicado de ayuda, creo que eso nos permite ayudar a aliviar ciertas tensiones en el día a día. ¿A qué le doy más importancia? ¿Qué me importa más? ¿El argumento o la relación? Dígase de los cuatro factores que ya hemos mencionado. Si cuestión financiera, si cuestión de estrés, si cuestión de trabajo, si lo que sea. ¿A qué le doy más importancia? ¿Qué necesito tener sano para poder vivir saludablemente? ¿Clarificación de argumentos o realmente una relación sana? Y a mí me parece, en mi experiencia, que si entramos por la parte de la relación sana, es más fácil que la parte de los argumentos sean tomadas con inteligencia y con una mejor actitud, y obviamente le vemos las posibilidades de solución. Pero si es el primer punto de referencia, darle más importancia a la relación y no atorarnos en los argumentos que normalmente son fuente de pleito. Y lo mismo con la educación de los hijos. Antes de corregir, ¿qué me importa? ¿El argumento o la relación? Y entonces, si quiero corregir a mis hijos, necesito cuidar mi relación con ellos, porque de lo contrario, mi hijo va a cerrar la puerta y va a abrir puertas equivocadas de las cuales después nos podemos arrepentir. Entonces, yo no quisiera complicarles tanto con requisitos a las parejas, pero empezar por puntos concretos tan sencillos como esos. ¿A qué le das más importancia? ¿Al argumento, a la relación? Y si quiero tener la relación, bueno, cacho que el otro tiene su propia historia, que el otro tiene sus propias necesidades, que es una gran mentira que nos conocemos. No, no, detectamos conductas que son frecuentes, pero realmente no nos conocemos. Solo Dios nos conoce como tal y como somos. El proceso de conocimiento va a elevarse en la medida en que le demos un poco más de importancia a la relación y pongamos en su lugar los argumentos, Carlos.
Y esto que dice padre se me hace tan importante para poder observarme a mí y observar al otro y observar a mis hijos. Porque cuando puedo detenerme a pensar, como usted lo dice, y tener esta distinción entre la relación y el argumento, entre centrarme en solucionar el problema a construir algo juntos, que es una gran diferencia. Y la cuestión que la cultura actual, y en especial, bueno, nos pasa más a los hombres que estamos preparados para solucionar problemas. Y la relación no es un problema, sino es algo que tiene que construirse y nutrirse y tiene que ir trabajando en el conocimiento, pero también en el perdón. Porque como Cristo en la cruz decía, dijo, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas de las cosas y conductas y problemas que tenemos tienen relación con que no somos conscientes. O sea, no me había dado cuenta que estoy desconectado de este hijo y este hijo ya está en las drogas. No me había dado cuenta y todos los días me levanto y trabajo y pienso que esta repetición de acciones me ayudan, pero no me siento ya a comer con mis hijos y ya no platicamos nada y no sé nada de sus vidas. No he entrado no tenemos ningún objetivo común, no tenemos nada que nos enlace o un espacio donde al final de cuentas es ese encuentro en los diferentes mundos, ¿no? El mundo en el que vive mi hijo, el mundo en el que vive mi esposo, mi esposa, y cómo yo tengo esa disposición para entrar en esos mundos, para conocer, para comprender y para amar. Y ahí podré ir encontrando pequeños caminos que me ayuden a pasar los momentos difíciles, ¿no?
Ya, la relación es vital. O sea, la relación es vital, punto. O sea, me desconecto y me muero. O sea, Dios nos ha hecho seres de relación. Y qué bueno que lo notas, Carlos, porque limpiar la relación con los demás es como limpiar los cables de oxígeno para que entren sanamente a mi organismo. Por lo tanto, sí creo que para poder mantener una relación saludable, yo necesito primero checar mi actitud, que es mi plataforma, es mi tarjeta de presentación para una relación cualquiera, relación humana X, no necesariamente matrimonial, relación con mis compañeros de trabajo, mi relación con mi familia política, mi relación con mis hijos, mi relación con la cajera del supermercado, yo qué sé. La relación es vital, pero creo que podemos multiplicar espacios de cielo en nuestro día a día cuando somos capaces de sanar nuestra actitud, de tomar conciencia de que una actitud enferma, una actitud negativa, una actitud indiferente, va a generar reacción en mi entorno, y eso me permite o alimentar una actitud sana o multiplicar mi actitud enfermiza, que es donde se alimenta mi resentimiento, mi enojo, mi frustración. Y si esto le añado todo el historial que traigo desde mi pasado, desde la niñez, y todas las broncas que no he logrado resolver y que las traigo atoradas, y que de pronto ya no pago, ya no busco quién me la debe, sino quién me la pague. Entonces es lo que voy a provocar, y lo voy a proyectar con todo mundo. Entonces creo que lo que sí está bajo nuestro control como seres humanos, como individuos, es detectar mi actitud. O sea, ¿con qué actitud yo voy a abordar un problema con mi esposa? ¿O con qué actitud yo voy a abordar un problema con mi esposo? Y poder contemplar con un poquito más de madurez que el otro puede estar enojado, que la otra puede gritar, que la otra puede empezar con su show, que la otra puede empezar con el circo. Pero creo que yo tengo el poder de mantener una actitud sana, inteligente, saludable, que a mí incluso me reditúe en salud física, me reditúe personalmente en salud mental, me reditúe en salud interna, porque es que realmente es lo que yo añoro. Hoy estoy practicando mucho, cuando voy por la calle, saludar. Y aquí en México es muy dado que si vas a un restaurante, al de al lado dices, buen provecho, con permiso, gracias, oye, qué rico estuvo la comida. O sea, puntitos de reafirmación a la gente como para asegurarme de que estoy sanando el entorno. Y esa es mi colaboración a la ecología universal, ¿no? Sano mi entorno y entonces manejo una actitud sana, que si hay una bronca en el matrimonio, tengo herramientas de cómo abordarla lejos de evadirla, porque si la evado, lo que vamos a hacer es que vamos a complicar la situación y la crisis va a aumentar. Entonces, mi primer pasito sería enamorarme de una actitud sana. El Evangelio de hoy nos ayuda. Amén. El amor es vital. Y amar al otro como a mí me gustaría que me amaran, pues creo que es como tomar oxígeno. Punto.
Me encanta, padre, y creo que me gustaría hacer como una o dos preguntas, pero antes me quiero ir a un pequeño corte, porque creo que, bueno, primero porque vamos a compartir un canto que hace algunos años hicimos él y yo, y me gusta porque al final de cuentas es en qué estás centrado. Las crisis van a venir, los problemas van a venir. Pero si estás centrado en el amor, si tienes a Dios en medio y tienes el amor en medio, tu actitud y tu respuesta puede ser diferente. Y ahí vendrían otra serie de preguntas. La actitud que tienes tiene que ver con lo que tú crees. Y muchas veces no conocemos lo que creemos o no nos damos cuenta de lo que creemos, ¿no? Y a veces hemos creído cosas que me alejan de mi esposa, porque creo que la mujer no tiene valor, o al revés. El extremo contrario también ya está en la cultura actual, ¿no? El hombre no vale nada, yo puedo sola. Y entonces se devalúa la relación porque creo cosas que no me sirven. O sea, creo cosas y eso genera las actitudes. Las actitudes están basadas en las cosas que creemos. Y esas son como las que tenemos que cuestionar para ir un poquito más abajo y para descubrir, por un lado, qué creo que me está impidiendo encontrar una solución de amor, de paz, construir la relación. Y por otro lado también, qué desarrollo positivo, qué virtud estoy desarrollando. Y la esencial para formar la familia es la del amor. Así que pues vamos a ir con este canto, padre, amigos, y dejar entrar esta idea que es la elección la tienes tú. No te vamos a forzar a nada, pero pues tú sabes que lo que haces tiene consecuencias, te afecta a ti, te afecta el futuro, afecta a tus hijos, afecta el entorno en donde estás, y puedes aprender a enfrentar la vida con esta mejor actitud, esta actitud más sana. Pero pues hay que cuestionar, hay que sacar a aquellas raíces en donde está anidada la mala actitud para poder construir cosas buenas en familia y superar las crisis. Vamos a este pequeño corte musical y regresamos.
Al mirarte lo supe al fin, que Dios te puso en mi camino, y me decidí a compartir la vida contigo en el amor y en la felicidad, en el dolor y en la dificultad.
Desde entonces camino junto a ti. Entregamos el alma al vivir. Amores de tres, tú y yo,
y Dios en medio de los dos.
Amores de tres, tú y yo,
y Dios en medio de los dos.
Te respetaré porque eres un regalo de Dios. Me mostraré frente a ti sinceramente como soy.
Te aceptaré como eres en verdad. Si tropezamos, sabremos de levantar.
Porque amor es de tres, tú y yo, y Dios en medio de los dos.
Amor es de tres, tú y yo,
y Dios en medio de los dos.
Amor es de tres,
amor,
tú y yo,
amor,
y Dios en medio de los dos.
Amor es de tres,
amor,
tú y yo.
Pues seguimos adelante, estamos ahí trabajando las crisis matrimoniales, dándonos cuenta de que existen, pero también, como decía el padre Eduardo, el poder descubrir con qué actitud las enfrentamos, cómo las vemos, y de ahí esa pregunta que les decía, ¿no? De darnos cuenta que es necesario enfrentarlos trabajando en desarrollar el amor, pero también cuestionando qué es lo que creemos que nos está llevando a tener esta actitud negativa. Y ahí con esa pregunta podemos empezar también el cambio, padre Eduardo.
Tenemos N cantidad de recursos. Uno de ellos es el sacramento de la confesión. Si yo de pronto me doy cuenta, y bueno, eso es el primer movimiento, darme cuenta. Si no me doy cuenta, pues ya perdí el partido, ¿no? Darme cuenta de que algo está enfermando mi actitud. Y eso no me permite o me crea una plataforma muy pobre para poder manejar crisis matrimoniales, crisis de relación padre-hijo. Y entonces, cuando me doy cuenta que se me está enfermando mi actitud, puedo ir a la confesión. Y lo que un psicólogo no me puede dar, me lo puede dar el Señor a través del sacramento de la reconciliación. Que es un par de oídos que me escuchen, una confidencialidad que es sagrada, que es inviolable. Y además la gracia de Dios que me fortalece. Y puntos de referencia para poder trabajar y sanar mi actitud que me permita abordar las diferencias y las dificultades en la relación, especialmente con las personas que viven debajo del techo de mi casa. Pero sí, mi actitud es muy importante. El argumento que yo me encuentro con otra gente es, pero si el otro no quiere, pero si el otro es necio, pero si el otro es agresivo, dije, vamos a trabajar no con el otro, porque el otro no sé ni quién es, no está aquí, no tengo la más pálida idea. Pero estás tú. Y tú tienes un potencial increíble para poder resolver no solamente esto, sino sanar el planeta. Y vamos a empezar por la actitud. Mis tres consejitos que no debería darlos, porque en la escuela donde yo estudié me prohibieron hacer eso, pero en una relación de 5 minutos, te digo, son 3 pasitos que yo te recomiendo en mi pobre experiencia. 1, no pierdo el control. Si quiero sanar el planeta y quiero sanar, no pierdo control, es mi primer ejercicio. Si el otro lo pierde, disfruta el placer de mantenerte en control a pesar de que el otro está haciendo show. Disfrútate, apláudete, gózate. Date cuenta que eres una persona inteligente. No pierdo el control. El otro no me hace perder, no me hace perder nada si yo decido que no. O sea, no pierdo control. 2, me aseguro de hablar con un profundo respeto. Si el otro se siente respetado por mí, cualquiera que sea tu argumento va a tener una mejor entrada si el otro se siente respetado por ti. Si el otro se siente agredido por ti, te va a dar con la puerta en la nariz y te vas a quedar triplemente frustrado. Entonces, no pierdo control. 1, pase lo que pase, no pierdo el control. Es que mi esposo es un histérico, Dios lo va a ayudar, pero usted no pierde control. Si tú no pierdes control, estás generando las mejores respuestas posibles para poder acercar al conflicto. Pero si tú pierdes el control, vas a embarrar la mermelada. Entonces, el primer paso de oro en mi experiencia es no pierdo control. 2, me aseguro de que la persona se sienta respetada por mí. Y 3, me aseguro de ser claro. No le voy a pedir peras al manzano. Si quiero que el otro me entienda, yo tengo que ser muy claro, sin rollos, sin andar por las ramas. ¿Qué es lo que quiero que tú te enteres? ¿De qué es lo que yo quiero que tú consideres? Y lo que tú hagas con la información que yo te dé es tu responsabilidad. Mi tarea es primero no perder el control. Mi tarea es hablarte con respeto. Y mi tarea 3 es asegurarme de que te entrego un concepto claro, sin rodeos, sin chantajes, sin medias agendas, sin mentiras a medias. Ser claro, soy honesto. Y con esos 3 pasitos creo que podemos manejar más de una situación de conflicto. Y si tienes broncas con esposa, yo le digo en confesión, tú, mientras mantengas esta actitud, tú puedes seguir comulgando. Y además estás dando un muy buen ejemplo como cristiano, porque si la otra persona te va a tachar de que eres un mojigato, que eres una santurrona, que estás X, con tu actitud, no perdiendo el control, hablando claro y hablando con respeto, estás evangelizando, estás acercando pomada en una situación de dolor, de herida. Por lo tanto, eso sí yo puedo hacer. Lo que el otro haga o deje de hacer, no lo sé. Pero al menos estoy claro de que estoy acercando los mejores recursos, incluso para ayudarle al otro con un buen modelaje de cómo tienen que hacerse las cosas en una situación de relación que no es fácil, Carlos.
Y creo que es una... me encantan los consejos y yo quisiera como poner algunas ideas relacionadas. Primero, no es que controles la relación ni que controles a los demás, sino que es el control de ti mismo, el dominio propio. Que te puedas, que puedas estar sereno, pero me encantó lo que dijo, ¿no? Échate porras, lo estoy haciendo bien. Gracias, Señor, porque no estoy respondiendo, no me estoy. ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil engancharse cuando alguien tiene estos malos hábitos de entrar en conflicto o cuando tenemos. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en un sistema, ¿no? Uno lanza el ganchito, el otro lo agarra y lo jala, y el otro jala su cañita, y entonces estamos como el pescado y el pescador jalando y estirando a lo largo de la relación, y ahí no funciona. O sea, no te enganches y permanece en ese dominio propio. Segundo, también me encanta la parte del respeto, ¿por qué? Porque vuelvo a la imagen de Cristo en la cruz. Cristo, al mirar a los demás con esa mirada misericordiosa, pidiéndole a Dios que tenga misericordia, está valorando a los demás. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que sucede es que quien está actuando de esa manera tiene una parte ciega que no está viendo. ¿Y cómo puedo yo enojarme con alguien que está ciego? Si lo veo físicamente, pues hasta siento compasión por él, ¿no? Si hay alguien que viene ciego y digo, ah, mira, no ve. Pero la persona ciega tampoco se quiere sentir menos valorada, ¿no? Sino respetada, amada. Y eso es la actitud. Amo, no es que vea al otro que es menor que yo, sino es exactamente igual que yo, porque yo también estoy ciego en alguna parte, porque yo también estoy limitado en alguna otra parte, porque yo también tiendo a hacer estas cosas, pero lo miro con respeto a él y a mí también. Y por último, lo que decía él es la comunicación. Y es, digo claramente, porque a veces también no nos entendemos, ¿verdad? Porque y no le pregunto, oye, ¿y qué fue lo que entendiste de lo que yo dije? Porque a veces no tengo ahí ni siquiera la delicadeza de preguntarlo porque el otro, porque no tuve la capacidad de poner las palabras adecuadas y es normal. A veces no sabemos ni siquiera cómo articular, poner en orden nuestras ideas. Pero quizá nos puede ayudar, por ejemplo, escribirlas. Si ya tengo el problema y ya lo voy a tratar con mi esposo, escríbelo primero para que luego lo observes de fuera y digas, ay, se me hace que ya estoy lanzando yo también el ganchito para que el otro se enganche y se enoje conmigo y que entremos en esta pelea. Y entonces ya surge la necesidad de entrar a aprender a comunicarse, padre, ¿no?
Cierto, el entregar el mensaje es... Yo pienso que es un placer la comunicación cuando vamos creciendo en el arte de comunicar. Yo lo he probado de muchas maneras y me doy cuenta de que esto funciona. Cuando me repente, la gente pregunta, ¿me entendiste? Le dije, a ver, primero pregúntate si te explicaste. Uno. Y dos, y yo te entendí. Porque a lo mejor tú te explicaste muy bien, pero algo pasó conmigo que no te entendí. Uh-huh. Pero la primera pregunta no es, ¿me entendiste? Dije, no, la primera pregunta es, ¿me expliqué? Y yo pienso que por ahí empieza una comunicación saludable. Me expliqué. Yo tengo que asegurarme de ser claro en lo que quiero, en el mensaje que quiero dar. Porque a veces ni la tengo clara y empiezo a cantinflear y eso, lejos de ayudar, estorba.
Sí, no, y por eso también la pregunta, quizá, yo diría una tercera pregunta, más bien, ¿qué fue lo que entendiste de lo que yo dije? Porque si digo me expliqué, pues a lo mejor el otro, me expliqué o me entendiste, son palabras que son cachés, o sea, que son comunes. Entonces, cuando vienes y le dices a alguien, ¿cómo te sientes? Bien, ni siquiera lo pensó, le salió en automático. Cuando haces la pregunta más elaborada, le dices, a ver, quiero estar seguro para saber qué entendiste de lo que yo dije. Y entonces, quizás una pregunta más larga, pero el otro se va a tener a pensar, a ver, ¿qué me estás preguntando? y lo va a pensar, y a lo mejor, y necesito que me lo digas porque a veces no sé si lo dije adecuadamente y lo entendiste como yo esperaba. Y bueno, ahí.
La otra opción puede ser, que a mí me ayuda, Carlos, es, ¿cómo oíste lo que te dije? Hmm. Porque ahí puede recoger algo que te hizo clic, no me gustó, o no entendí, o wow, no me había dado cuenta. Y es una pregunta que a mí me gusta hacer mucho, sobre todo en la confesión. Una vez que yo acerco lo que yo creo que tengo que acercar, a ver, ¿cómo oyes esto que te dijo? ¿Cómo te llegó? ¿Qué te dice? ¿Qué cachas? Y entonces le permite a la otra persona, yo, no, a ver, y ahora sí, a ver, ¿qué cachaste de todo esto? ¿Qué entendiste? ¿Qué te dijo? ¿O no te dijo nada? ¿O te tiene sin cuidado? ¿O me da lo mismo? Lo que sea, ¿no? Pero al menos yo también como emisor puedo darme cuenta de qué está pasando con el contenido que yo puse en tus manos, Carlos.
Pues con eso terminamos, Padre, y haremos una breve oración pidiendo a la Virgen María, que meditaba todas las cosas en su corazón, que nos ayude también, que interceda por nosotros para que nos detengamos, tengamos ese dominio propio, me pueda controlar. Segundo, para que pueda respetar al otro y a mí mismo, y para que pueda comunicarme mejor. Le decimos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ponemos ahí las intenciones personales que necesitamos de la gracia de Dios para enfrentar las crisis. Y le pedimos, Padre, que nos dé la bendición.
Y que Dios Todopoderoso vuelva su rostro sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus corazones, su trabajo, sus actitudes, les conceda la paz. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Pues qué bueno, Padre, que podemos mirar las crisis con esperanza. Que no solamente son un problema, sino son esta gran oportunidad de aprender, de crecer, de madurar y de sacar adelante, porque quizá esta crisis es necesaria para que Dios pueda sacar algo bueno y yo también.
Amén. Y esto creo que es muy saludable y también lo podemos ofrecer como nuestra mejor plegaria al Señor. Un buen esfuerzo para un buen manejo de crisis.
Un abrazo, Padre Eduardo. Saludos hasta Puebla.
Gracias. Chao.
Hasta luego y sigamos adelante. Recuerda, hoy es tu gran día.